Bona tarda a tothom, moltes gràcies per estar aquí. Avui un dia de molta calor, però un tema que crec que serà interessant, que és important recordar, que va començar, podríem dir, la Judit la vam enganxar, perquè fa cap a l'abril, cap al mes d'abril, es celebrava el final de la Guerra Civil i aquí al GES vam organitzar una taula rodona on parlaven experts sitgetans de la Guerra Civil. Hi havia el Ricard Conesa, el Roland Sierra, el Jordi Milà i l'Àngels Parés. Va ser durant la intervenció de l'Àngels Parés que es van donar uns noms de sitgetans que havien estat en camps d'extermini o camps de concentració durant diverses etapes. I entre aquests noms va sortir-ne un, que era el de Josep Egea. El que ell ja us dic, era es parlava del final de la guerra i el tema va quedar una mica a l'aire, va ser uns noms que es van dir. Però a mi em va interessar, o bueno, com tots, doncs vaig donar-li unes quantes voltes i, com es fa ara, vaig posar el nom a la xarxa. El nom a la xarxa per saber si se sabia més, perquè es va dir que es tenien que estudiar, que era important per la història de Sitges estudiar aquests noms, saber què havia passat, saber... Vam parlar de 4, de 5, ja veureu que n'hi ha més, i va ser com vaig arribar al nom de la Judit Miralles, en principi, i després Egea, que va ser quan vaig veure que era la neta, una, ja veureu, una noia superjove però superintel·ligent, amb una capacitat que, com molts altres nets, primer van ser els pares, però com molts altres nets, estan obrint a un moment de la història, estan donant llum a un moment de la història molt fosc que generacions anteriors, per circumstàncies polítiques i socials, va quedar amagat. Però, per sort, ara tenim més possibilitats, més llibertat, esperem que duri, i es pot seguir parlant, es pot tornar a parlar d'un tema, i un tema com en aquest cas podríem dir una paraula en aquest moment, que és Mauthausen. Clar, jo vaig agafar aquestes coses que faig i vaig posar a l'eco la paraula Mauthausen. A l'eco hi ha uns buscadors, vaig estar buscant, i la primera vegada que surt o que he trobat que apareix aquesta paraula, això com... Espera, és que no ho he fet d'aquí, em sap que ho farem. Més o menys, bueno, no es veu així, no? No es pot fer més gran? Bueno, ara us ho... No es veu així, bueno, doncs us ho vaig explicar. La primera vegada que apareix el nom de Mauthausen a l'Eco de Sitges és el 20 de maig de l'any 78. Pensem que l'Eco és de finals del segle XIX i el 20 de maig de l'any 78 apareix aquesta paraula que en motiu del 33 aniversari de l'alliberació dels camps de concentració nazis es publica aquesta vocació, que ja us la... Bueno, no cal tampoc, com no està relacionada amb Sitges, ho passem, aquesta vocació a la memòria del meu pare, que és el que dèiem, fills en aquell moment encara, a l'any 78, són fills els que estan abocant les vivències dels seus pares als camps d'extermini, d'Antoni Mascort i Bert. Aquí surt la paraula, surt l'explicació de què va passar, de què va viure, però ja ens hem de passar a l'any 81, bueno, em sap greu que no, si no ara intentaré que els puguin veure d'alguna altra manera, les fotos, perquè a l'any 81 tornem a trobar, ja fins l'any del 78 fins al 81 no tornem a trobar aquesta paraula, i on parlen de les pensions pels familiars de les persones que van morir durant la passada Guerra Mundial. I aquí torna a sortir i ja parlen dels amicals Mauthausen. És a dir, ja tenim una nova unió amb un tema que avui també parlarem, que és l'associació dels amicals. Però no tenim que arribar a l'any 85 per trobar dos noms que avui volem relacionar, que és el de Josep Egea i el Mauthausen. Es tracta d'una conferència que es va organitzar a l'Ateneu de Sitges, que va realitzar Josep Manuel Campillo, on el Palau Maricel, el senyor Egea es va aixecar i va explicar les seves vivències. Unes vivències que imagino que havia explicat a casa, que ja ens ho explicaran, havia explicat als seus familiars, però que va trobar el moment i d'explicar-ho en públic, com expliquen en la seva crònica en una sala plena on ell explica les seves vivències. Clar, aquí ja, jo m'imagino, aquí és el moment on en Campillo agafa les memòries que ell devia tenir en escrites, li arregla o l'ajuda a arreglar aquestes memòries i es publiquen amb 6 capítols a l'Eco de Sitges. El primer capítol, Memòries d'un deportat al camp d'extermini, ja es publica el 17 de maig de 1986 i és el moment que en aquell fa, si es veieu, és tot a l'Eco, i quan ja s'ha acabat a l'Eco, a l'última pàgina amb tots els anuncis, publica aquesta pàgina. És a dir, encara és una cosa difícil, una cosa dura d'explicar, però l'Eco fa aquest gran pas que és començar a publicar totes les memòries del senyor Egea. Al final, en l'últim que és el que ara jo ja, en l'últimes memòries, en l'últim epíleg, ell escriu, ell ha acabat d'explicar, explica tota la seva experiència i acaba amb un record, diu, dels 8 sitgetans que vam anar per a Mauthausen, 7 no van tornar. Aquests són els seus noms pel record i la memòria col·lectiva. Sebastià Arnau Domingo, mort el 30 de juny del 41 a 200, Manuel Calventós Sánchez, José Egea García, el seu pare, Manuel García Crespo, Tomás Iglesias, José López Martínez, Jaime Sánchez González. Descansin en pau. És a dir, ell té claríssim que ell ho ha pogut explicar, és a dir, és l'únic dels 8 sitgetans que van estar en aquest camp d'extermini que va poder sortir-ne i que va fer la gran feina d'explicar i donar llum, com dèiem, en aquesta situació tan dura que s'havia viscut. Això fa que Sitges, que aquest tema Sitges el vagi recuperant. L'any 93 l'Ajuntament organitza una exposició a l'escorxador, que és els camps d'extermini i el racisme perquè mai més no torni a succeir. El senyor Egea és un dels organitzadors, un dels documentalistes que els hi dona tota la documentació i és un dels principals avaladors d'aquest projecte que va ser pioner en aquell moment. Hem de pensar que no es parlava com parlem ara. I commemorant el 50 aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen, Sitges, l'Ajuntament de Sitges, va voler recordar els convilatans que morien dramàticament en aquell centre d'horror. Però només posa 4 noms. És a dir, és molt important el que ha fet la Judit, que és recuperar la memòria del seu avi, recuperar tota la informació, buscar més, perquè ell només li hauria donat unes dades, però nosaltres creiem que també seria molt important que aquestes 4, que sabem que són 8, aquestes 4 persones, aquestes 8 persones, recuperin la seva història, és a dir, buscar la manera de recuperar la seva història, que és una feina que ja també ens explicaran que fan a Miquel Mauthausen, del Garraf ja també una... I era ja per anar acabant, ai, perdoneu, l'any, ja anem acabant, a l'any 2000, el seu avi va ser el protagonista de 3 reportatges que va dirigir en Sella, Línia 900, i aquests reportatges van colpir perquè el mateix, jo ara m'estic basant a l'Eco, vull dir, evidentment hi havia, van colpir perquè trobem articles i posteriorment una altra entrevista a Ràdio Maricel, però articles o cròniques locals on ja des de Vicenç Morando fins a Toni Sella es pregunten el com pot ser que hagi passat tot això i sobretot hi ha una frase que em diu però com pot ser que encara gent no se'ls cregui? És veritat, gent encara però devien posar en dubte les desgràcies i les drames que aquestes persones havien viscut en aquests camps de concentració. Doncs passo la paraula a la Judit, que ens explicarà com una neta amb unes generacions molt allunyades de quan va passar això, com una persona tan jove amb una carrera que és la jurídica, que no és la història, com aquest interès l'ha portat a dedicar gran part del seu temps lliure primer perseguir el seu avi quan era petita, fins que li va explicar tot, és a dir, aquest interès que és necessari que els nens, els nostres més joves tinguin per no perdre la història, i com va arribar a conèixer i anar analitzant i anar tirant el fil de la història del seu avi. Et passo la paraula, moltes gràcies per haver vingut.
Muchas gracias, Beli, muchas gracias a todos por venir. Bueno, lo que ha contado Beli, yo en realidad, yo nací en el 94, yo no tenía ni idea de esto. Yo veía que en casa venía gente, que le preguntaban a mi abuelo, que hacía entrevistas, llevaba mucha gente por teléfono y se sentaba en una banqueta, estaba bastante tiempo. Entonces yo le empiezo a preguntar que qué es lo que pasa, por qué viene tanta gente, de dónde salen las cámaras. Bueno, la cosa fue que yo un día aterricé, bueno, porque yo era muy curiosa y torpe, y me tropecé con un cable aquí en la calle Garraf, donde vivíamos, y aparecí delante de la tele con una foto de unos niños, unos pantaloncitos, bueno, que dejaban ver todos los huesos, y claro, a mí me llamó mucho la atención, unos niños tan desnutridos. Poco a poco, él me empezó a contar que había estado en una cárcel, porque aquí había habido una guerra, entonces, pues en el colegio había preguntado algo sobre la guerra civil. Pero claro, no entendía cómo mi abuelo, que era la persona que me iba al retiro a beber cacao lats o a la playa San Sebastián, podía haber estado en una cárcel y de hecho su padre murió en una de ellas, y es que mi abuelo era muy buena persona. Poco a poco la palabra cárcel se va convirtiendo en Mauthausen, que además es el único campo de categoría 3 del universo concentracional nazi. La categoría 3 lo que implica, que a mí siempre me gusta matizarlo, hace poco hice una exposición sobre la vida de mi abuelo que se llamó categoría 3, porque había, bueno, tres clasificaciones. Himmler divide los campos de concentración y exterminio en el estufe 1, que eran aquellas personas que se podían rehabilitar, como Dachau, por ejemplo, que en sus primeros años solo mueren 4 personas. Los estufe 2, como eran Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, que pertenecía a esa categoría, que era un campo de exterminio, propiamente dicho, o sea, ahí entrabas a morir. Y los estufe 3, que fue Mauthausen, con todos sus comandos de Gusen, Steyr-Munich-Holt o Hertem. Es el único que se mantiene en categoría 3 porque la idea del Reich es primero rentabilizarte todo lo posible y una vez que te han rentabilizado de manera económica, te exterminan. El fin es el mismo, pero aprovechando lo máximo posible a cada uno de sus presos. Yo empiezo a conocer la historia y me doy cuenta de que mi abuelo, aquel señor que me llevaba a tomar cacao lats y que me venía a buscar al colegio, es mucho más importante de lo que yo me esperaba. Para mí mi abuelo es, bueno, era y es una persona muy relevante en la historia, como lo han sido todos sus compañeros. Esta foto es la primera que se hace en padre e hijo, mi bisabuelo José Ejea García y mi abuelo José Ejea Pujante. Ambos, bueno, mi bisabuelo era cenetista y mi abuelo era republicano. Cuando estalla la guerra civil tienen que exiliarse. Mi abuelo estaba en las Juventudes Libertarias de Sitges, tienen que ir a Barcelona. Y de ahí, bueno, pues cuando llegan los tanques fascistas, tienen que salir por la Junquera y exiliarse a Francia. No sé muy bien qué pasó con mi bisabuelo, si tuvo que salir desde aquí o si lo denunciaron o qué pasó, pero el caso es que se reencuentra en Argelés. La vida de mi abuelo y de mi bisabuelo, a partir del exilio, es un cúmulo de casualidades en el que se encuentran y se pierden a lo largo del camino. Esta foto está hecha aquí en el paseo de Sitges. Mi abuelo era el mayor de 7 hermanos. Bueno, y eso ellos se, digamos que se reencuentran en Argelés. Mi abuelo llega con varios compañeros y en Argelés están mi bisabuelo con Carlos Franso y Tomás Iglesias, que es el abuelo de Ana Vidal. Y es allí cuando le dicen a mi abuelo, tu padre está aquí. Él dice que son las primeras lágrimas del exilio preguntando por la madre, por los hermanos. Entonces ahí empiezan un poco las peripecias de ambos antes de llegar a los campos de exterminio nazis. Ellos se alistan en las compañías de trabajadores, concretamente en la 11ª, junto con Tomás Iglesias también, y dos de sus compañeros, que son Antonio y Mariano, que para mí juegan un papel muy importante y que mi abuelo solo se refería a ellos como Antonio y Mariano. Entonces, hasta hace poco, mi obsesión fue ponerles nombre y apellidos a ese Antonio y a ese Mariano, porque mi bisabuelo les había encargado la tarea de proteger a su hijo. La relevancia que tienen ellos es que en un momento posterior, ellos están todos en las compañías de trabajadores, se van moviendo continuamente a lo largo de Francia y... Sí, anda, pasa, por favor. Sí,
vamos, que está mirando.
Sí. Esta imagen, bueno, de hecho es la última foto, aquí está la primera que era la anterior y la última foto que se hace en padre e hijo, esta está hecha en los Alpes en 1939, cuando está en la ETCO, primera compañía de trabajadores extranjeros, que está comandada por el capitán Vidal y que la forman unos 250 republicanos españoles. Esta foto la mandan a casa sin ningún tipo de texto, simplemente por detrás pone 1939, pero no aparece ningún tipo de dirección ni nada. Ellos van por Alsacia y Lorena, hacen trabajos de refuerzo en la línea Maginot. Bueno, de hecho, cuando llegaban a un pueblo nuevo como Noveant, el cura del pueblo decía que vienen los rojos, las mujeres, cerrar las ventanas porque son hombres malos. Y entonces se van dando cuenta de que ellos lo que hacen es ayudarles a trabajar en el campo porque ya no quedaban hombres, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial. Y ellos se dedican pues, a colaborar un poco con los regimientos franceses. La importancia que tienen Antonio y Mariano, para mí muy relevante, es que esta compañía de trabajadores se divide en pequeños grupos de trabajo que va a lo largo de toda Francia, y llega un momento en el que mi abuelo y su padre se pierden, y mi abuelo se queda con Antonio y Mariano. A los tres, en dos ocasiones, los captura la Gestapo, y consiguen esconderse las dos veces en unos pastos altos, hasta que la columna de presos, en la que habían formado previamente, avanza y la pierden de vista porque ellos saben que esas columnas van a los campos de concentración nazis. Su destino finalmente era llegar a alcanzar la frontera suiza. Cuando ellos llegan a la frontera hay un control de la Gestapo. Antonio y Mariano pasan, pero mi abuelo lo detienen. Entonces Antonio y Mariano dicen que ellos han hecho una promesa a mi bisabuelo de que iban a cuidar de mi abuelo y lo que deciden es volver. Antonio y Mariano nunca volvieron a salir de Mauthausen. Entonces, la importancia que tienen es el compañerismo que ellos reflejan a lo largo de toda su experiencia durante las compañías de trabajadores y en los propios campos de concentración. Ellos son detenidos y son conducidos a Belfort. Ahí decían que tenían que comer la cebada de los caballos porque no tenían prácticamente alimento. Y llega un momento en el que bueno, lo que hacen es utilizarlos, mientras no pueden trasladarlos, los llevan a recuperar armamento que han dejado los soldados belgas en la retirada y ahí sufren los primeros bombardeos en Épinal de las aviaciones. Desde Belfort llega un día, el 22 de enero de 1941, que los llevan, los suben a un tren, los apiñan. Realmente eran unos trenes que tenían marcados 40 hombres, 8 caballos y hay unos 120 en el vagón. De ahí son conducidos al Estalag 11B en Fallingbostel, que además curiosamente lo llamaban Félix Bosten, los españoles. Y es ahí donde pasan una noche y ya son trasladados, bueno, son obligados, otra vez forzados a subir a estos vagones de carga y pasan, creo que son 4 días, 3 noches, sin que esas puertas del vagón se abran. Estamos hablando de unos 120 hombres, adultos, también hay mujeres, también hay niños. En este caso, era el convoy que llega el 27 de enero de 1941 al romper el alba de Mauthausen, estaba formado por franceses, belgas y unos 1.100 españoles. Es uno de los contingentes más mayoritarios. El primer contingente de españoles que llega a Mauthausen es el 6 de agosto de 1940. Mauthausen se inaugura en el 1938 y al principio son destinados en lo que luego se convertirían en los capos, que son los presos del Triángulo Verde, que bueno, van a ser presos, pero que además se van a convertir en los propios carceleros del resto de prisioneros. Ellos llegan el 27 de enero de 1941, son obligados a salir del tren. Además, para mí es una de las experiencias más traumáticas porque ahí empieza la deshumanización. Ya venía de los estalags, pero es lo que ellos creo que recuerdan como más traumático porque es el primer momento. Luego ellos se medio acostumbran a una violencia sistematizada dentro del campo. Yo siempre digo que Mauthausen era una pequeña jerarquía donde la violencia, bueno, pues era un sistema que estaba encaminado a destruir totalmente al individuo, a borrar todo rastro de cualquier tipo de personalidad humana. El momento en el que bajan, ellos les hacen formar en filas de 5, avanza la columna, tienen que pasar por el pueblo de Mauthausen. Ellos tienen la suerte de que llegan al romper el alba, pero la mayoría de los convoys podían llegar a las 8 de la mañana cuando la gente salía a trabajar y ellos pasaban por el medio del pueblo hasta que se metían dentro del bosque y ya subían colina arriba hasta Mauthausen. Lo que ellos recuerdan, que además coinciden muchos de los deportados, especialmente los españoles, es el crujir de la nieve, que decían que parecía que se quejaba del peso que soportaba de ellos y eso que ellos pues, prácticamente ya no pesaban nada con todo lo que habían sufrido. Ellos llegan a Mauthausen, lo que se encuentran es un gran portalón con dos pagodas enormes, una gran muralla gris. Ellos destacan siempre mucho el contraste de la nieve con esa inmensa muralla que surge de una columna. Y en cuanto entran, ahí empieza un poco, digamos, el principio del exterminio. O sea, ellos ya son desprovistos del nombre, les quitan todas sus pertenencias. Pues mi abuelo y su padre no llevaban nada porque eran pobres aquí y seguían siéndolo en el exilio. Mi abuelo siempre recuerda que una vez robó una maleta y se encontró con ropa interior de señora y un traje de un señor que para eso tenía que engordar 10 kilos para poder entrar en él. En cuanto llegan a Mauthausen, pasan a lo que es la desinfección, le rasuran el pelo, pasan las cuchillas por todas las partes y ellos dicen que incluso las cuchillas muchas veces les desgarraban la piel porque ni siquiera estaban lo suficientemente afiladas y se les asigna un número. Ellos, mi abuelo ya no volvería a ser José, sino que sería KL5894. Mi bisabuelo ya no sería José, sería KL6315. Entonces, el momento en el que son desprovistos de todo, pasan a las duchas y ellos ya no son nada. Simplemente son elementos que van a servir para rentabilizar el régimen. De hecho, la principal característica de Mauthausen es que se elige ese emplazamiento por la cantera que se denominaba Wienergraben, se denomina así porque estaba gestionada por el gobierno de Viena. Y entonces ellos lo que hacen es, cuando llegan al campo ni siquiera está construido, el del todo, se empieza a construir en 38, y ellos tienen que seguir construyéndolo. Hay una parte muy significativa que es en el patio de cocheras de los SS, al subir las escaleras, no tenemos mapa del campo, pero bueno, había como un campo dentro de otro, una fortaleza, que la fortaleza exterior, la del águila que sale en todas las películas que luego tiran, incluía dentro otra fortaleza que era el propio campo de prisioneros. La parte exterior era donde estaban pues las garitas de los SS, todo el sistema fotográfico de identificación, y en el campo de prisioneros, antes de acceder al mismo, ese muro todavía no está construido. Entonces al principio se ven unos adoquines que van haciendo como curvas y luego empiezan a estar completamente rectos. Esa es la llegada de los españoles, porque muchos eran albañiles y entonces estaban más especializados. Lo que salva a muchos españoles es la especialización en un trabajo. Si eres especialista en algo, te podías salvar. En esa tarjeta, esto se hace en el 1943, dice que lo detiene la Gestapo, el lugar de nacimiento. El motivo de la detención, que es lo que pone justo del Häftlingskarte, es porque es un rojo español. Dice que es un varón soltero, español, y además, como primera profesión, zapatero, y como segunda profesión, maura, que es albañil. Lo significativo de esa tarjeta, que la encontré en el Bundesarchiv de Berlín, es que ya no aparece el nombre. El SKL Mauthausen 5894. Esto se hace en el 43 como una forma de tener un nuevo registro. Y lo significativo de esta tarjeta es que, en el 43 hay un borrado masivo de archivos, se queman un montón de papeles porque ya, han perdido Stalingrado y ya ven que pueden perder la guerra, entonces lo que hacen es eliminar pruebas. Una de las características de los nazis, que además son los más organizados en cuanto a archivos, son los que más información me han podido dejar, es que ellos intentan borrar pruebas, pero lo registran todo. Y es muy irónico que ellos incluso tienen un comisario dentro del campo para investigar las muertes no naturales, cuando muertes no naturales eran prácticamente la mayoría. Sí. Mi abuelo y su padre son designados a la misma barraca. Primero son internados en cuarentena, que podría durar incluso unos dos días. Y de ahí son destinados a las barracas. Primero la barraca 13, que era una de las peores. Y están juntos. ¿Qué pasa? Que lo que hacen los capos es le pegan al hijo para que salte el padre y le pegan al padre para que salte el hijo. Entonces mi bisabuelo pide el traslado a otra barraca. Va a parar a la barraca 15. El 8 de abril de 1941 mi bisabuelo sería trasladado a Gusen. Gusen, digamos, que se construye como un coladero para Mauthausen. Mauthausen tenía una capacidad, en teoría, fue concebido para albergar unas 1.200 personas y, los barracones eran para 120 personas también y a lo mejor estaban 3.000 en un barracón. O sea, Mauthausen estaba completamente desbordado. No tenía cámara de gas al principio, se usaban las duchas, pues en vez de salir agua, a veces te podía salir Ciclón B, que era el gas que mayoritariamente usaban los nazis. Y lo que hacen es construir un Gusen, que se va quedando pequeño, entonces hacen Gusen 1, Gusen 2 y Gusen 3. En Gusen, nada más llegar, se ponían los presos a correr alrededor del campo y así, el que caía ya no tenían que ensuciarse las manos con él. podían ser enviados también, bueno, tenían, en Gusen se presumía de un sistema nuevo de eliminación de presos que era llenar, bueno, tenían como un bloque que hacía un muro de contención en las duchas, entonces se elevaba el nivel del agua y lo que hacían era apalearlos hasta que caían y pues se ahogaban en esa especie de piscina que creaban. Además en Gusen se reducen drásticamente las calorías, se dice que para sobrevivir en Mauthausen se necesitarían unas 3.500 calorías diarias, ellos consumían unas 1.200, incluso al final de la guerra consumían unas, bueno, ingieren unas 500 calorías escasas al día. Y además bueno, se crea Gusen 1, Gusen 2, Gusen 3 y encontré un registro, bueno, mi bisabuelo, su muerte está certificada el 27 de septiembre de 1941 en Gusen. Con el tiempo, hace unos pocos años, descubrimos que no era así. Mi bisabuelo no había, bueno, no sé si decir fallecido, porque para mí fue asesinado. No en Gusen, sino en el castillo de Herten, que se encuentra a unos pocos kilómetros de Mauthausen. En principio, en el castillo de Herten, es un castillo muy bonito, siglo XVI-XVII, típica arquitectura austriaca, y en él se lleva a cabo la acción T4, que se denomina así porque se planifica en el Tiergarten número 4 en Berlín, en ese edificio, el cual bueno, es una acción que llevan a cabo los nazis para eliminar todas aquellas cargas del Tercer Reich, como son pues, los discapacitados, tanto físicos como mentales. Ellos, una vez que han aliviado cargas del régimen, deciden que la acción T4 puede pasar a llamarse acción 13F14, que supone matar por gas. Entonces, lo que deciden es usar, ya que Gusen se empieza a quedar pequeño, Mauthausen todavía no tiene cámara de gas, utilizan Herten como método de experimentación médica y como cámara de gas alternativa. Entonces, tenían dos medios. O los llevaban en una especie de vagón hermético en el que hacían era conectar el tubo de escape dentro de esa caja, entonces con los propios gases que emanaba el camión llegaban ya muertos a Herten y ahí eran quemados, o bien eran llevados a la cámara de gas de Herten. De esta manera, mi bisabuelo fue uno de los 441 españoles que fue asesinado en Herten el 15 de agosto de 1941. Lo que pasa es que la fecha está consignada en Gusen, el 27 de septiembre de 1941, para que de esta manera, bueno, pues una muerte natural. Ya había pasado el tiempo prudencial para que no se pudiera investigar nada más. Bueno, este es mi bisabuelo. Es la última foto que de él se recuerda. Y bueno, pues un pequeño homenaje para él también.
Venga. ¿Esta es esta, no?
Sí. Esta es una de las placas. Yo cuando fui a... Bueno, esta está colocada en Gusen. Mi bisabuelo tiene dos números porque él primero entró en Mauthausen con el 6.315 y al ser enviado a Gusen es el 11.683. ¿Sí, no?
Sí.
Sí, lo he dicho bien. Sí. Mi abuelo solo tiene un número porque él es trasladado a Gusen al final de la guerra, entre el 8 y el 9 de abril de 1945, que quiere decir que su misión en Mauthausen había culminado y él ya era enviado a Gusen para morir. Pero estaban empezando a sufrir ya los bombardeos, él no estaba trabajando en la cantera de Mauthausen, que fue su primer destino, sino que estaba trabajando en el comando Steyr. Y entonces cuando lo trasladan a Gusen en los últimos días mantienen los números porque ya el desorden en cuanto a los registros ya no cambian números. El primer trabajo de mi abuelo cuando llega a Mauthausen es la cantera. La cantera, con su famosa escalera de la muerte que tenía 186 escalones. Primero empieza con unos 140, ellos dicen que bueno, cuando llegan tienen que arreglarla porque había escalones que eran incluso de 40 centímetros y ellos tenían que subir con unas piedras que pesaban unos 20 kilos. Eran un poco de los privilegiados porque a lo mejor subían y bajaban esa escalera de 186 peldaños pues una vez al día o hasta 6. Luego estaban los judíos, que eran quienes más sufrían la escalera, que estaban todo el día constantemente acarreando piedras arriba y abajo. El peligro que tenía la escalera era que si tú llevabas una piedra que era considerada muy pequeña, pues lo que podía sufrir era pues que viniera un SS y te disparara, que viniera un capo y te pegara, cayeras atrasadas a los demás. Aparte es una escalera que no tenía ningún tipo de barandilla, que cae directamente al hueco que deja la cantera, que después se convierte en un lago. Y además ellos cuando llegan a Mauthausen se les asigna un traje que te podía venir bien o no y te lo tienes que cambiar con el compañero, y unos zuecos sin ningún tipo de calcetines. Estamos hablando de que en esa zona de Austria se puede pasar de unos menos 25 grados bajo cero a primera hora de la mañana a unos 30 al mediodía. De hecho, esto lo sufren el 22 de junio de 1941, cuando se produce la desinfección del campo y los tienen unas 18 horas de formación desnudos, mientras les van diciendo el poderío que tiene el Tercer Reich, que ha invadido la URSS. Estos zuecos eran zuecos de madera que se resbalaban, que además tenías que subir la escalera con un palmo de nieve, y lo que ellos llamaban calcetines eran unas tiras que estaban hechas con saco de cemento que llamaban calcetines rusos. Si perdías un zueco, tenías que seguir subiendo la escalera de la cantera, por más salientes que hubiera. De hecho, siempre se decía que los judíos que tanto subían y bajaban las escaleras, cuando ellos estaban abajo picando piedra a los españoles, podían oír los alaridos que emitían los judíos cuando tenían que ir subiendo la escalera y el camino que lleva hasta Mauthausen con la piedra sin los zuecos que habían perdido durante el camino. Al lado de la cantera está lo que conocen como, bueno, al lado de la escalera, perdón, en la misma cantera, lo que conocen como el muro de los paracaidistas. Esta era una práctica, una de las 35 maneras de morir de las que tanto alardeaban los SS de Mauthausen y el propio Franz Sigeis, que es el comandante del mismo. Aquí lo que hacían era, posicionaban a unos presos. De hecho, mi abuelo recuerda un grupo de judíos, y lo que le hacían era obligarles a saltar. Si no se tiraban, eran empujados por los propios SS. Entonces lo que hacían era, pues inevitablemente, caer golpeándose contra los salientes de la cantera, y el que no caía muerto finalmente se ahogaba en el lago que había al final del mismo, que había sido provocado por la extracción de granito. No sé cómo voy el tiempo.
No, voy tirando.
Ahí. Bueno, esto está en la playa de San Sebastián, es donde mi abuelo me empieza a contar toda su historia. Aquí es donde yo empiezo a descubrir la importancia que tiene mi abuelo, su padre y el resto de sus compañeros, entre ellos Tomás Iglesias. Y bueno, yo cuando monté la exposición, lo que me decía la gente es que duro. Yo pensé, joder, pues me he pasado tres pueblos al contar las historias. Sobre todo hubo una, en la que cuento la cámara de gas, porque mi bisabuelo murió en la cámara de gas de Herten. No es un gas como la muerte dulce que se produce ahora, sino que es un gas que prolonga la agonía, especialmente el ciclón B, durante unos 20-25 minutos, donde te arden las vías respiratorias, donde pierdes el control de todos tus esfínteres. Igual me pasé un poco al describir esa escena, pero yo creo que la gente pudo ver la crueldad de todo lo que habían sufrido mi abuelo, su padre y sus compañeros. Para mí lo más significativo dentro de Mauthausen es el juramento que hicieron ellos, es que al menos uno de ellos salga vivo para contarlo. Mi abuelo se tenía que robar unas patatas, además era muy ingenioso porque se ponía un alambre alrededor de los brazos, entonces cuando algún capo venía y lo registraba, levantaba los brazos y así ninguno le veía las patatas, con el traje les quedaba muy grande. Ellos lo que hacían era intentar pues robar un trozo de pan, que hablábamos esta mañana, mamá. Mi abuelo se llevó varias veces los 25 palos, que tan famosos eran en Mauthausen, por robar comida para sus compañeros. Ellos hicieron ese juramento, que uno de ellos saliera vivo para contarlo. Al final lo consiguieron, y lo que hay que destacar de ellos es la solidaridad, todo ese compañerismo, que es muy fácil en esa situación, yo no sé cómo reaccionaría, el individualizarse, el ser un egoísta, entre comillas, porque al fin y al cabo estás luchando por tu vida, y que si algún compañero está muerto o está enfermo, quitarle la comida. ellos optaban por, bueno, vamos a ver si dándole, quitándonos un poco cada uno, podemos hacer que, bueno, pues, que se recupere un poco. Es eso, es el espíritu de supervivencia que ellos manifestaron, es lo que yo llamo el espíritu Spaniard, porque ellos fueron, bueno, se les arrebató todo tipo de condición humana. Además fueron clasificados, especialmente Mauthausen, con el triángulo azul de los apátridas, ni siquiera eran españoles, pero Mauthausen se conoce con el nombre del campo de los españoles, no por la superioridad numérica, sino por el ejemplo de solidaridad que incluso los propios nazis envidiaban. Ellos estaban muy bien organizados, de hecho al final consiguieron posicionar en buenos puestos de la administración, incluso intérpretes, a muchos españoles, y eso les permitió organizarse un poco para sobrevivir. Yo creo que es eso, es, para mí lo más relevante de mi abuelo es ese espíritu que ellos salen fuera del campo, que deciden fundar una asociación a sabiendas de que incluso estaban cometiendo un acto ilegal, el franquismo, y que no se amedrentan por nada, que ellos siguen luchando por su libertad y que ellos mueren con la convicción de que, bueno, pues que han seguido luchando por todos sus compañeros. Hay que resaltar, bueno, a Mauthausen han llegado unos 9.000 españoles, no todos están registrados porque muchos de ellos perecen en el camino, entonces todos los que se quedan, pues durante el camino del silencio que llamaban, del traslado de la estación al campo, no son registrados, o todos los que han caído en los estalags. Ellos lo que hacen es darle voz a todos sus compañeros y es el espíritu que mantienen durante toda su vida.
¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve?
Él vuelve, sí, bueno, el 5 de mayo de 1945, Mauthausen es liberado. Del 3 al 4 de mayo, los SS abandonan el campo. Entonces el desconcierto entre los presos es total, sube la Guardia Urbana de Viena un poco por contener la situación, y es la 11ª División Acorazada de los Estados Unidos, comandada por el general Dagger, que se llama la Thunderbolt, la que los libera. Todas las nacionalidades van regresando a sus países de origen una vez finalizada la guerra, pero los españoles no, porque no tienen dónde ir. Entonces son los franceses, cuando llegan a la Francia ya liberada, los que dicen, bueno, que hay unos españoles que están en el campo de concentración de Mauthausen y que nadie va a recuperarlo. Entonces a través de la Cruz Roja ellos son distribuidos a lo largo de Francia, mi abuelo se instala en Toulouse y es en el 48 cuando él se entera de que se casa una hermana suya y decide volver. Yo no sé muy bien cómo vuelve. Lo que sé es que él un día entra por la puerta de casa, a mi bisabuela casi le da un algo, y él lo que dice es, hola, soy José, tu hijo, me ha pasado esto, el papa ha muerto y no podemos contar nada más. Y sí que él, bueno, pues los primeros años le costaba mucho sentarse a comer con la familia, no se sentía todavía una persona. Entonces cuesta un poquito el volver. Ellos decían, vale, somos libres, pero ¿qué libertad nos espera si tenemos una dictadura que encima nos persigue? Bueno, mi madre, antes de ir al colegio, pasaba por la comisaría de la Guardia Civil a decir que mi abuelo estaba ahí, que no se había fugado a ningún sitio. El 5 de mayo de 1945 es donde se puede ver muy bien el espíritu de los españoles, porque cuando entran las tropas, Francisco Teix y otros españoles elaboran una pancarta que dice, los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Además está escrito en ruso, y no sé, no recuerdo si en francés o en inglés. Aquí lo que pasa en el momento de liberación es que hay mucha alegría, de hecho ellos entonan también el himno de riego, hay mucha gente que fallece, siguen falleciendo. En estos momentos hasta incluso unas 450 personas al día, muchas por todo el castigo físico que venían acarreando durante los años de cautiverio. Mi abuelo recuerda a un señor que entró en el 38 y de la emoción pues se lanzó a un tanque, y claro, pues el tanque no pudo frenar. Y otros por la ansiedad de volver a comer, su cuerpo ya no resistía ese volumen de comida. Y bueno, esta es la historia de mi abuelo, su padre y el resto de sus compañeros.
Bueno, muchas gracias.
Veo que tendremos una gran juez, porque bueno, la, tu personalidad, tu capacidad nos está enseñando mucho. Ella ha parlat també abans, i acabem, però si voleu preguntes, només un moment. Ella ha parlat de que l'avi es reunien per fundar el que va ser l'amical de Mauthausen, per recuperar-ho, per seguir-ho parlant i per seguir-ho explicant. Aquest matí la filla ens explicava que anava a Barcelona i es reunien cada dia amb tots els que venien de diversos llocs de Catalunya i es reunien en un banc del Passeig de Gràcia i mai el mateix. Anaven, és a dir, aquesta voluntat de, no, que ella diu, un ha de sortir per explicar-ho. Doncs va sortir un, però van anar-ne sortint altres, els fills i els nets i les famílies dels quals han seguit tirant endavant el que és l'Associació dels Amics de Mauthausen. I avui també tenim el president d'aquesta associació, que l'any que ve se celebraran els 75 anys, el 2020 se celebraran els 75 anys del tancament, que ara ens explicava del camp de concentració, i li passo un moment la paraula, més que res perquè ens explicarà quins són els projectes que es té per l'any que ve, que esperem que Sitges també hi col·laborem, perquè és això que dèiem, ja l'Ajuntament ja ho va commemorar els 50 anys, doncs seguir-ho recordant, seguint fent que més joves i més gent s'interessi i mostri aquesta sensibilitat, perquè és importantíssim que els nostres fills i els que ens venen coneixin aquesta història, les estudiïn i no repeteixin. Sisplau, passo la paraula un moment. I després, qualsevol pregunta, jo tindria moltes, però bueno.
Bona tarda. Gràcies, Judit. Com deia, començo pel final, com deia, ho ha explicat la Judit, el seu pare va ser una persona important per nosaltres. Jo sóc el president d'aquesta associació que ella comentava, Amical de Mauthausen i altres camps. I el seu pare va ser una de les persones que van fer doncs, que aquesta associació existís. Penseu que Amical de Mauthausen es crea l'any 1962 en la clandestinitat, això que explicàvem ara, d'amagat, perquè aquí no es podia, lògicament, ni crear associacions d'aquest tipus ni fer reunions d'aquest tipus. Per tant, va ser uns inicis molt, molt, molt complicats. De fet, fins a l'any 1978, fins al 78, no es legalitza l'associació. Vol dir que fins al 78 no es pot començar a parlar de manera ja no oberta, sinó de manera una mica més pública del que va ser aquest fenomen tan transcendental per la història de la humanitat, que és la deportació als camps nazis. Quin és el gran problema de tot això? Doncs que molta gent no va poder explicar la seva història, molta gent va morir pel camí i nosaltres com a societat hem perdut part d'aquesta informació. Hi ha moltes coses que encara no la sabem, perquè molta gent va callar per por, molta gent va cremar documentació, la va llançar, la va estripar, molta gent es va morir sense explicar als fills i als nets la seva història, i això fa que la història de la deportació espanyola sigui la gran oblidada en el context de la història europea. L'any 45, quan s'alliberen els camps, tots els deportats, ho ha explicat ella, tornen als seus països, tots els deportats són ajudats a reconstruir la seva història, tots els deportats són ajudats a explicar les coses, menys els espanyols. Clar, els espanyols eren apàtrides, no? Per tant, no podien tornar, i per tant no podien explicar, no podien parlar. I això és un fet que encara ara, que encara l'arrosseguem. Afortunadament, tenim persones com la Judit, de la tercera generació ja, que han agafat aquest compromís d'explicar aquestes històries. Jo sóc la segona generació, no? Jo sóc fill de deportat, el meu pare, Marcel Garriga, va ser deportat, vilanoví, deportat al camp de concentració de Buchenwald, perquè hem de pensar que els espanyols estaven bastant repartits, la majoria d'aquests 9.500 que ella comentava, prop de 8.000 fan cap a Mauthausen, però n'hi ha d'altres. N'hi ha d'altres a Buchenwald, a Sachsenhausen, a Dachau, a tots els camps que vulgueu hi ha presència espanyola. I per què és important que recordem aquestes històries? Per què és important que la Judit vingui aquí i ens expliqui la història del seu avi? I que un altre dia vindré, us explicaré el meu pare, o l'altra gent que expliqui la història. És important per dues raons fonamentals. La primera, perquè ens permet retre homenatge, recordar a unes persones que no oblidem mai van ser els primers lluitadors a Europa contra el feixisme. La guerra a Europa contra el feixisme no comença el 39 contra Hitler, comença a Espanya el 36 contra Franco. Per tant, els espanyols tenen aquí un paper importantíssim en la història de la lluita contra el feixisme. Per tant, honorar-los, recordar-los, explicar les seves històries, això és molt important. Però després també no hem d'oblidar que la feina que ells van començar encara no està acabada. Ell ens ha parlat del jurament de Mauthausen. Tots els deportats i deportades, quan s'acaben, quan s'alliberen els camps, fan un jurament. Els dos juraments més importants que ens han arribat són el jurament del camp de Mauthausen i el jurament del camp de Buchenwald. I què diu aquest jurament? Fixeu-vos, què diu aquest jurament? Els deportats i deportades es comprometen en memòria dels seus amics, dels seus germans, dels seus familiars assassinats als camps, es comprometen a seguir treballant per construir un món nou d'homes i dones lliures i en pau. I es comprometen a seguir lluitant fins a esclafar definitivament el feixisme. I què ens trobem ara? Ostres, que no tenim ni un món nou, ni un món en pau, ni homes i dones lliures. I el feixisme campa. Campa i creix indiscriminadament per Europa, l'extrema dreta, els partits neonazis. Europa està fent una virada molt perillosa cap a l'extrema dreta. Per tant, la feina que ells van començar, la feina per la que ells van lluitar, que és construir aquest món nou, aquesta defensa dels valors republicans, aquesta defensa de la llibertat, la fraternitat que ella comentava, la solidaritat, l'internacionalisme, això encara no ho tenim. Europa no és això. Europa no és l'Europa per la que van lluitar els deportats i deportades. Avui tenim una Europa del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional, una Europa que deixa morir els refugiats a la Mediterrània. Aquesta no és l'Europa. Estic segur que si el seu avi, el meu pare, la gent que va lluitar per això, aixequés el cap ara, se'n farien creus, dient, ostres, per això hem patit tots aquests patiments als camps de concentració, per això vam lluitar contra el feixisme per acabar aquí? Segurament que no. Per tant, és important que quan fem aquesta mirada a la història i recordem el que van fer els deportats i deportades, ens recordem també que la seva lluita encara continua, encara ha de continuar. I que nosaltres, els familiars, però també els ciutadans i ciutadanes, teniu l'obligació, jo crec, moral, política, ideològica, de seguir lluitant contra el feixisme, de no permetre que els feixismes campin impunament per Europa i acabin destruint aquelles coses per les que ells van lluitar. La Miquel de Mauthausen i altres camps, que es diu així, Miquel de Mauthausen i altres camps, perquè defensem els deportats i deportades a tots els camps, encara que majoritàriament, com dèiem, estaven a Mauthausen, té dues, precisament aquestes dues grans finalitats, aquests dos grans objectius. Un, conservar, protegir la memòria de la deportació republicana, què va passar, a qui els hi va passar, per què els hi va passar, és molt important saber per què els hi va passar, per què fan cap als camps, però després també seguir lluitant contra el feixisme. No? Aquests són els dos grans objectius. I per fer això, què fem? Què fa la Miquel de Mauthausen i altres camps? Doncs la Miquel de Mauthausen i altres camps treballa en molts projectes. Un dels projectes importants, els que ja fa uns quants anys que estem tirant endavant, és aquest projecte que en diem de xarxa de memòria i prevenció del feixisme mai més, que és un projecte que treballem amb el món municipal, amb els ajuntaments. Nosaltres fem convenis amb tots els ajuntaments del territori i col·laborem amb les associacions, com els Centre d'Estudis Sitgetans, com l'Institut d'Estudis Penedesencs, aquí al territori, treballem amb els instituts de secundària, per explicar aquesta història, per complir aquests objectius, recordar, protegir la memòria de la deportació republicana i prevenir el feixisme. I en aquests treballs en el món municipal, intentar explicar les històries dels deportats locals, com ara acaba de fer la Judit, no? Posar cara, rostre, nom a les persones que van patir la deportació. I això ens permet aquesta proximitat, aquesta empatia, amb la causa i sobretot que els joves, que és el que més ens preocupa, el que més ens interessa, puguin conèixer la seva història. És important per nosaltres aquest treball amb els joves i vehicular-lo, o nosaltres intentem vehicular-lo, a través dels viatges als camps. No? Que els joves coneguin de primera mà el que va ser la deportació, el que va ser el nazisme, visitant els camps de concentració. Per què? Perquè desgraciadament, abans ho dèiem, l'any que ve es compliran 75 anys de l'alliberament dels camps i ja no queden testimonis vius. Actualment queden a Espanya 4 persones i d'edats molt avançades que ja els hi costa molt explicar. Per tant, estem entrant en una etapa on ja no hi ha persones que puguin explicar en viva veu la seva experiència personal. Però tenim els espais, no? I per tant és importantíssim que els joves puguin visitar aquests llocs, puguin veure el que era, puguin entendre el que era, perquè ens sembla que aquesta és la millor o una de les millors vacunes contra el feixisme. Perquè quan algú els hi vagi explicant aquestes històries que ara sentim tant pels mitjans de comunicació, de que primer els de casa, o American First, com diu aquell, o alerta amb aquests que venen de fora, o alerta... Quan algú ens diu això, fer-los entendre, i ells ho entenen perfectament, jo acompanyo moltes vegades a molts joves les visites als camps, i ho entenen perfectament, que aquest lema, primer els de casa, s'acaba a les portes dels crematoris o a les portes de les cambres de gas. La discriminació, el racisme, el semitisme, tot aquest antisemitisme, tot això, aquests missatges, s'acaben aquí en aquests llocs. Per tant, és molt important que els joves vegin, que els joves coneguin les històries a partir dels testimonis o a partir dels hereus dels testimonis de primera mà i coneguin també els espais. Ja que estem a Sitges, dir-vos també que nosaltres, a Miquel de Matcalson i altres camps, tenim un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges. L'Ajuntament de Sitges forma part d'aquesta xarxa de memòria i prevenció del feixisme, igual que l'Ajuntament de Ribes, l'Ajuntament de Vilanova, i que aquí el territori del Garraf, tots aquests projectes de la xarxa tenen una denominació o una territorialització. Aquí nosaltres treballem al voltant d'un projecte que en diem el projecte Buchenwald, dels que formen part doncs, tots aquests ajuntaments i la majoria d'instituts de la comarca, com el Vinyet, el Benaprés o l'Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes. No? Són instituts que treballen amb nosaltres, que viatgen als camps i coneixen precisament de primera mà aquesta cosa. L'any que ve, 2020, com tots els anys 5 i 20, ja ho sabeu, doncs serà un any important. Es complirà el 75è aniversari de l'alliberament dels camps i es preveuen que hi hagi actes internacionals en tots els camps de molta rellevància. Nosaltres treballem com a Mical, bàsicament, formem part dels comitès internacionals de Mauthausen, del comitè internacional de Sachsenhausen i del comitè internacional de Buchenwald. I cada any amb les dates, al maig es commemora l'alliberament de Mauthausen i a l'abril l'alliberament de Buchenwald i l'alliberament de Sachsenhausen, doncs l'any que ve seran actes molt importants en presència de moltes autoritats, presència de molts estudiants que venen de molts instituts, de moltes parts de tots els països, pràcticament del món, perquè una cosa que no sé si ho ha comentat la Judit, de deportats n'hi ha de totes les nacionalitats. Quan estàs a les cerimònies d'alliberament dels camps, veus les comitives i les banderes de països, des de, lògicament, els països europeus, però argentins, cubans, el que vulguis, perquè la guerra va ser mundial i molta gent va anar per allà venint en procedències de molts països, o perquè estaven en exèrcits d'aquests països, o com ha passat també molts presoners que venien de les brigades internacionals de participar a la guerra espanyola. No? Per tant, seran cerimònies molt importants. L'any que ve també, el 2020, es compliran 80 anys del primer comboi que va portar civils al camp de concentració de Mauthausen, el comboi d'Angulema, el famós comboi dels 1927, però també serà una data significativa per parlar-ne. Normalment cada any hi ha una data, l'any 2018 commemoràvem la retirada de les brigades internacionals, aquest any 2019 tots els actes han anat girat molt al voltant de l'exili, lògicament, de l'exili del 39, i l'any que ve serà doncs, el 75è aniversari i l'aniversari també d'aquest comboi d'Angulema. Les activitats, nosaltres fem activitats a molts nivells, tant a nivell internacional com a nivell estatal, però la idea també és treballar al nivell local, el que us deia, amb els instituts de Sitges, amb els instituts de Ribes, amb els instituts de la comarca i amb els ajuntaments. I intentarem anar fent col·laboracions amb les associacions de la localitat per poder fer actes com aquest, per poder explicar la història, per poder evitar que es repeteixi, per intentar, en definitiva, complir els dos grans objectius del projecte, que són els mateixos objectius que té la Mical de Mauthausen i altres camps. Protegir, recordar, explicar la memòria de la deportació republicana, els valors de la república, no perdem de vista, lo important són els valors de la República, els drets humans i la prevenció del feixisme, perquè allò que va passar, com deien els deportats i deportades, mai més torni a passar. Gràcies.
Tenim alguna pregunta per la Judit? Bueno, per l'Enric? No, sí.
Quería preguntarte dos cosas. La primera, habló una vez sobre lo de cómo se encontró Sitges cuando volvió después de la deportación. ¿Qué pueblo se encontró? ¿Cómo reaccionaba la gente?
Bueno, ellos pues siempre eran los rojillos, ¿no? Que mi madre en el colegio no decía nada porque era la hija del rojillo. Pero lo único que dijo mi abuelo es que, bueno, yo lo que sé es que él tenía que ir a la comisaría de la Guardia Civil, bueno, al cuartel. Él tenía que ir al cuartel de la Guardia Civil, él fue, y él todavía cuando volvió estaba en edad de pertenecer al ejército, claro, pues aquí lo hubieran matado directamente. Pero como aquellas personas del cuartel de la Guardia Civil lo conocían de toda la vida y conocían a toda la familia, le dijeron, bueno, pues mientras tú vengas todos los días a decir que estás aquí, que no haces nada, no te denunciamos. Eso fue lo único que... Bueno, es que él murió cuando yo tenía 16 años. No se me ocurrió preguntarle qué se encontró al volver.
Y la otra cosa es, a veces se abusa mucho sobre el concepto este de la mirada del nieto, que es a finales de los 90, los 2000, que por fin el nieto pregunta al abuelo, porque el abuelo no había explicado nada. Es verdad, el abuelo. Tu abuelo explicaba, ¿cuándo empezó a hablar?
Él no dijo nada.
¿A sus hijos, a sus hijas?
Sí, bueno,
solo empezó contigo.
Mi abuela, de hecho, se casó con mi abuelo sin saber que mi abuelo había sido deportado. Se casaron en el 51. Cuando llega el barco del Semiramis, no recuerdo el año, pero bueno, trae a unos miembros de la División Azul y a unos niños republicanos. Y es entonces cuando mi abuelo le cuenta a mi tío, a su hijo, un poco la historia. Yo no sé si les contó mucho también, bueno, pues... En época franquista, pues a un niño se le podía escapar. Ah, pues mi padre estuvo en un campo de concentración nazi, era un peligro. Quizá conmigo se abrió un poco más, yo también era muy pesada. O sea, yo me iba con un Walkman, que no grababa, pero yo decía, abuelo, que te vengo a hacer una entrevista, y mi abuelo, venga, pues otra vez. Como todas las tardes, o sea, yo he pasado todas las tardes preguntándole, no sé si pues por pesada o al final vio un poco que podía recoger su testigo y me eligió a mí.
¿Pero hablaba también con tu madre, por ejemplo, de todo
eso?
Sí, yo creo que no tanto.
Bueno, ya vais con el 6 de enero, os publica, ¿no? Pero antes que nada, que la carilla ya es cuando hace las...
Sí, las
conferencias.
¿Qué te cuesta, pues, hablar? Al principio es que le costaba, pero luego cuando empezó a hablar, se sintió como liberado. Se sintió liberado y se sintió como una carga de encima.
¿Cuándo fue más?
Pues yo creo que fue a partir del año 65, 66 más o menos, cuando empiezan a hacer, digamos, los primeros encuentros clandestinos en Barcelona, el paseo de la Fe con Joan Pagès, con López, con Subrañes, esas cosas que se empiezan a iniciar radical, fue a partir de ahí cuando mi padre dijo, vale, esto tiene que salir. Fue entonces cuando empezó a hablar realmente. Y luego ya, de un poco más mayor, pues ya sí. De críos, yo veo que nosotros, a mi hermano más, que nos llevamos 10 años de diferencia, a mi hermano sí que le contaba más, a mí menos, lógicamente, pues más pequeña, pero luego ya sí que tenía que empezar a entrar en la rueda de preguntas y saber el porqué. Lógicamente, hoy en día te quedas con muchas preguntas y dicen que quizás no has hecho y te gustaría haber hecho, por supuesto. Y te gustaría una segunda oportunidad para decir, oye, ¿cómo fue tu salida? ¿Por dónde pasaste? ¿Cómo volviste a España? ¿Por qué medio? ¿Por dónde pasaste realmente? Cosas que quizás en aquel momento no te parecen importantes, pero hoy sí te parecen importantes para saber un poco de su historia. Ya no solo la de él, sino también la de mi abuelo.
¿Qué decís de tu abuelo? Bueno, yo soy de aquí, tal vez también era un carácter un poco reservado, o no, yo no sé, no veía una persona muy abierta.
¿Mi abuelo?
Sí.
Sí, bueno, de hecho, cuando se ha comentado en la familia, sí que era que tenía un carácter más reservado, conmigo lo debió de perder.
Claro, otra cosa, que yo fui hace unos años, fuimos con mi marido y mis hijas, al campo de Mannhausen, fuimos a las canteras, estuvimos también en Bussen. Por cierto, que era Semana Santa y estuvimos 2 horas por allí solos, paseando por allí y no había nadie más. Entonces, bueno, esta fotografía que tú tienes, que están tu abuelo y tu bisabuelo, yo también la tengo fotografiada, que estaba en donde hay los hornos de Bussen.
Sí.
Vale. Entonces yo interpreté, viendo las fotografías, hice muchas fotos y tal, incluso filmamos, y yo interpreté que si estaban allí, porque bueno, está lleno de fotografías, es decir, que todo es como memoria de mucha gente. Yo interpreté que todas aquellas fotografías eran de gente que habían estado quemados en estos hornos, en los hornos que había allí. Interpreto que por lo que tú has dicho, no tiene por qué ser así, porque según dices, tu bisabuelo no falleció allí. A pesar de que veo que allí pone Bussen, también aquí cuando salía la nota de Deco, aquello que he visto que también ponía que tu bisabuelo había muerto en Bussen. No sé si había alguna vez, no sé si es problema de mi oído o no he oído muy bien, ¿por qué motivo, de dónde sacáis que no murió precisamente en Bussen, sino que la historia era otra? Que no sé de dónde, no he oído muy bien de dónde.
Eso está registrado en Herten, bueno, de hecho. Es en que año, en 2005, más o menos, cuando en la familia descubrimos, a través de los historiadores Benito Bermejo y Sandra Checa, de dos historiadores, Benito Bermejo y Sandra Checa, son quienes elaboran un listado de todos los deportados y, bueno, analizan todos los datos, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, los estalags y los campos de concentración por los que pasan y finalmente dónde fallecen. Y es aquí donde se descubren que hay españoles, además de otras nacionalidades, que aunque la fecha de la muerte está consignada en Bussen, mi bisabuelo pensábamos que había fallecido en Bussen el 27 de septiembre de 1941, pero esto no es así. Lo que hacían es ofrecerles la posibilidad de aquellas personas que se encontraban enfermas de ir a un sanatorio de Dachau. De hecho, la lista del 15 de agosto de 1941, que son 50 personas que son asesinadas en Herten, en la cámara de gas, lo que pone es que lo mandan al Häftling Sonderkommando, el sanatorio de Dachau. A ellos les engañan, entonces lo que hacen es, los asesinan en Herten, queda registrado, no como que fallecen ahí propiamente dicho, sino como que son enviados a ese sitio, pero la mayoría de las ocasiones, el mismo día que llegaban, eran directamente enviados a la cámara de gas. Pero posteriormente se consigna la fecha del 27 de septiembre de 1941 en Gusen para que no se pueda investigar nada de lo que ocurre en ese castillo. O sea, es una fecha tapadera. Esto lo descubrimos en 2005. Pero hasta entonces había habido una placa en Gusen, que es esa, y además otra, primera, que era una pequeña placa de madera con la fotografía de mi bisabuelo, que se colocó allí porque originalmente nosotros pensábamos que mi bisabuelo había fallecido en Gusen y no en Herten.
¿Sigue ahí la placa?
Sí, de hecho, esa placa, que es la última foto de ellos en los Alpes, está en el monumento de los republicanos españoles que hay en Mauthausen, en Gusen, en Herten hay una placa a mi bisabuelo y además en el crematorio de Mauthausen pusimos esa placa y otra a la señora Anna Poiner, que fue quien les ayudó a sacar las fotografías, bueno, a conservar las fotografías que habían sacado del campo de concentración.
No, muchas gracias de nuevo y res, seguirem amb aquest tema, seguirem tractant, crec que ha sigut la primera pedra o superpedra del que té que venir i moltes gràcies per haver vingut i ja us anirem informant del que anirem fent i volveràs.
Ja que som, molt bé.